Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Saludo con mucho gusto esta mañana en la mesa de RR Noticias al diputado Héctor Magaña, quien, bueno, pues viene, por cierto, lo puedo decir, viene medio cacheteado porque tuviste ayer agenda pública en la Ciudad de México.
Así es, Ángel, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Ayer anduvimos en la Ciudad de México, estuvimos visitando al licenciado José Calzada en la Zagarpa. Uh-huh. Ya vienen varios proyectos para Querétaro para el siguiente año. Sabemos que es un tema complicado en los últimos meses que se ha escuchado el tema del recorte presupuestal, pero estamos esperando que el recorte no pueda afectar tanto lo que tiene que ver con nuestra entidad. Así que yo creo que el siguiente año va a haber muy buenas noticias para el campo. Este 8, 9 y 10 de diciembre se va a contar con una expo alimentaria en la Ciudad de México, donde se pretende presumir todo lo que hacen los mexicanos, todo lo que se produce aquí, para que el mundo lo conozca, pero para que también nosotros como mexicanos lo podamos conocer, porque muchas veces no sabemos las grandes cosas que aquí logramos, y una vez que lo podamos identificar, nos podamos sentir orgullosos, y a partir de eso poder conquistar el mundo.
Y evidentemente, pues también se busca que luzca Querétaro, ¿no?
Por supuesto, en Querétaro hay grandes productores. Aquí está el granero del estado, que es Pedro Escobedo, que además es el municipio que represento, al igual que Tequisquiapan, uh-huh, por el 11º distrito, y donde puedes encontrar a muchas personas trabajadoras, pero además muchas personas que vienen de otros países que deciden invertir en el campo mexicano lo hacen en este municipio. Así que seguramente tendremos buenas noticias el próximo año generadas por la Zagarpa. Y además tuvimos la oportunidad de estar allá en la SEP platicando con personas que tienen que ver con el tema de las becas para poder acercar estos beneficios a jóvenes de nuestro estado. Y algunos planes para el siguiente año, pues todavía no acabamos este, pero ya estamos planeando
ya
el que sigue, para empezar,
¿no?,
con el pie derecho.
Oye, diputado, también muy movido ahí en el Congreso del Estado en la 58 legislatura, formaste parte importante de este proceso para la creación de la naciente Secretaría de Cultura en el estado.
Así es, fíjate que en mayo presenté la iniciativa para crear la Secretaría de la Cultura en el estado. Hace ya varios años se contó con una secretaría que se llamaba Secretaría de Cultura y Bienestar Social en el sexenio de Mariano Palacios. Se desapareció, ¿no? Lamentablemente, para muchos gobernadores o para muchos alcaldes, el tema de la cultura nunca ha sido una prioridad. ¿Por qué? Pues porque no genera votos, ¿me explico? Para muchos partidos políticos el tema cultural no es prioridad porque no es rentable electoralmente, pero después cuando vemos problemas de violencia, conflictos en las comunidades, que los jóvenes pues vemos que se dedican a mil cosas menos a lo que se tienen que dedicar, pues no entendemos el por qué, y viene desde ahí. Porque la raíz que tiene que ver con la cultura no está fuerte, no está sólida, y por supuesto que un tejido social descompuesto pues no genera oportunidades para los jóvenes cuando no se tiene un respaldo cultural. Entonces, lo que estábamos pretendiendo era la creación de la Secretaría de la Cultura con un propósito fundamental. Primero, que se tuviera más presupuesto, que la cultura pudiera llegar a los 18 municipios del estado, no nada más en la capital, y que además se pudiera blindar el patrimonio cultural de los queretanos. Hace no muchos meses escuchábamos a algunos alcaldes que querían poner a la venta distintos inmuebles que no son propiedad de los alcaldes, son propiedad de los queretanos. Querétaro es un estado histórico lleno de cultura, es patrimonio, nos sentimos orgullosos de la cultura de Querétaro, y no se vale que lleguen los alcaldes y con el propósito de obtener recursos pues quieran poner a la venta este patrimonio cultural que nos identifica como queretanos. Así que con esos tres propósitos presentamos esta iniciativa, y afortunadamente contamos con el respaldo del gobernador, del actual titular del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, la licenciada Paulina Aguado. Uh-huh. Y con ese respaldo pudimos concretar esta iniciativa. Se sumaron posteriormente hace algunos días los diputados Carmelita Zúñiga, Toño Rangel y Eric Salas a esta iniciativa para que la pudieran complementar y en conjunto se pudiera aprobar, y estemos hablando de que el siguiente año tendremos una Secretaría de Cultura con más presupuesto, como ya lo anunció el gobernador, además en un año histórico para, no nada más para Querétaro, sino para todo el país, porque es el centenario de nuestra Constitución, que fue promulgada aquí en Querétaro, así que seguramente el siguiente año será un año muy cultural, y eso nos debe llenar de orgullo.
Así que, pues, un bautizo de fuego precisamente para esta Secretaría de Cultura, y bien lo has mencionado, pues, ojalá se puedan encontrar recursos para poder nutrir las actividades de esta naciente secretaría, ¿no?
Escuchábamos hace algunos días el comentario del gobernador de que en los próximos 3 meses se van a contar con casi 30 millones de pesos para lo que tiene que ver con cultura en Querétaro. Okay. Nos ayuda mucho la federación, porque este que va a ser un año histórico para todos, pues van a dar la oportunidad a Querétaro de recibir más recursos, de llevar más actividades, que conozcamos pues la importancia durante la historia de nuestro país que ha tenido Querétaro con diferentes acciones, particularmente con el tema constitucional y la democracia que hoy vivimos.
Estoy conversando esta mañana con el diputado de la 58 legislatura, Héctor Magaña, y te quiero preguntar, pues yo creo que tú eres de los diputados que más movidos están a lo largo de esta legislatura. ¿Cuántas iniciativas llevas?
Llevo 13 iniciativas y estoy contento porque el día lunes presentamos la 14.
Ok.
Y pues estamos trabajando, al final para eso nos pusieron los queretanos acá, ¿no? A veces nos decían que la chamba de los diputados es estar en el Congreso, pero eso hacía que descuidaran las comunidades, los municipios, la representación de la gente que nos puso acá. Pero otros decían, no, pues es que tienes que estar allá con la gente, pues
son las comunidades. Son las dos cosas, ¿no?
Pero yo creo que no está peleada una cosa con la otra. Creo que podemos desempeñarnos bien en la calle, pero sobre todo podemos hacer un buen trabajo legislativo que nos permita cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestra obligación, porque yo creo que los ciudadanos no esperan menos de nosotros. Así que presentamos esta iniciativa ya hace algunos días con un propósito fundamental: hacer justicia para los queretanos. Ahora que viene toda esta campaña de los gobiernos para que los ciudadanos paguen el predial, se van a dar cuenta que a la hora de pagar su recibo va a estar considerado un 25% sobre el impuesto predial. Este impuesto, ahí les aparece, como en letras chiquitas, por así decirlo, que es para obras públicas y educación. Pero cobrar un impuesto sobre otro impuesto es ilegal, claro. Es inconstitucional. Allá en la calle no vemos obra pública, sobre todo en los municipios no vemos que las cosas estén mejorando en las comunidades, no vemos que las escuelas estén en buenas condiciones, los padres de familia se organizan en comités para poder acercar recursos a su escuela porque no tienen buenas aulas, no tienen buen material, las bancas están en malas condiciones, y si de por sí el sistema educativo es complicado, pues las instalaciones todavía más. Entonces, ¿por qué los gobiernos les cobran cada año un 25% para obra pública y educación y no se ve reflejado en las calles? Y no se ve reflejado en las escuelas, y además es de manera ilegal. Entonces, no es justo que los políticos, cuando llegan a los cargos públicos, sean los primeros en pasar por encima de la ley, pero si el ciudadano pasa por encima de la ley, evidentemente ahí se les aplica la justicia. Entonces, es un tema de congruencia, y a lo que estamos apelando es que se pueda eliminar este impuesto inconstitucional, que es un impuesto ilegal, para que el ciudadano, ahora en enero, en vez de pagar un 100%, nada más pague el 75%, y pueda superar esta cuesta de enero, que de por sí es complicada, con un poco de más ingreso, además de que los alcaldes tendrían la obligación de que ese 75% que se les cobra se aplique en lo que verdaderamente es. Escuché a varios alcaldes que a la hora de hacer esta propuesta nos criticaron porque dijeron que el predial sirve para hacer mucha obra pública y que prácticamente es de donde se recibe la mayor parte de ingresos en los ayuntamientos, y no es cierto. Te pongo un ejemplo: en el caso de Tequisquiapan, tienen un presupuesto anual de 250 millones de pesos. De esos 250 millones, solo 30 millones tienen que ver con el predial. El 25% menos sería sobre los 30 millones,
okay,
no sobre los 250 millones. Pero también platiqué con varios expresidentes municipales para decirles, oye, pues a ver, dime la neta, ¿en qué se gasta el impuesto predial un municipio? Y la mayoría coincide que ese recurso se utiliza para pagar los sueldos de los funcionarios, porque la obra pública se genera a través de diferentes proyectos que se gestionan en el Estado o la Federación, y es con eso con lo que se hacen las pavimentaciones, las calles, la remodelación de algunas escuelas. Pero el tema del impuesto predial, la mayor parte de las ocasiones las utilizan para pagar los sueldos de los servidores públicos, y yo creo que eso no es lo que se merecen los ciudadanos.
No, ni está contemplado para eso este impuesto. Y entonces, desde Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que tú presides, se va esta iniciativa. ¿Cuándo va a ser votada, diputado?
Pues yo espero que se pueda votar lo antes posible. Depende de que se tenga la voluntad por parte del quien preside la mesa directiva.
Para meterla al orden del día.
Primero se tiene que aprobar en comisión, y esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Planeación y Presupuesto, que preside el diputado Eric Salas, y una vez que la discutan, se tiene que mandar al pleno. Pero ¿cuál es la buena noticia? Porque yo sé que me van a decir, como pasó con el tema del fuero, no te la van a aprobar. Primera, es posible de que se pueda aprobar, porque esto es un acto ilegal que se ejerce cada año. Pero además, ¿qué pasa si no la aprueban de aquí a enero? Y el contribuyente pues ya tiene que acudir en enero a pagar el predial, si no le van a cobrar una multa o recargo. Como es un tema inconstitucional, se puede amparar el ciudadano.
Okay.
Entonces, en el momento en el que presente un amparo, estar enfrentándose con el gobierno y a través de un juicio se le tendrá que regresar este impuesto, este cobro del 25% que está pagando. Pero pues hay muchos abogados que dicen, oye, pues de lo recuperado, pues yo te cobro cierto porcentaje. Uh-huh. Entonces lo que estamos haciendo desde nuestra oficina es que nosotros vamos a poner a disposición de todos los ciudadanos a un equipo de abogados para que quien quiera hacer uso de este amparo, que además es su derecho, lo pueda hacer de manera gratuita y podamos ayudarles a recuperar ese ingreso que les están quitando de manera ilegal todos los municipios en el estado de Querétaro.
Interesante. Bueno, veremos cómo camina esto en comisiones y veremos también si sube al pleno con cierta velocidad. Diputado, te agradezco que hayas estado aquí. Nada más antes de que te vayas, aquí entre nos, ¿cómo te fue ayer con el secretario Calzada?
Pues mira, nos fue muy bien, platicamos un largo rato, es una persona a la que yo admiro y reconozco el trabajo que se hizo en Querétaro. Le pedía obviamente pues muchos consejos sobre cómo hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y nos hablaba mucho de la determinación, pero una frase que me gustó mucho, que me dijo que quien no tiene tierra no tiene futuro, y no necesariamente refiriéndonos al tema del campo, sino que quien no trabaja allá afuera donde está la gente, quien no va y toca las
puertas, quien no camina el distrito,
pues simplemente no tiene futuro. Entonces lo que estamos haciendo es pues entender para qué nos puso la gente acá, no nada más para caminar, sino para dar resultados, para hacer equipo con los ciudadanos, para que podamos lograr cosas que le beneficien a todos. Y yo estoy seguro que en este primer año que llevamos en el Congreso estamos haciendo lo necesario, más no todavía lo suficiente, para que podamos sentirnos orgullosos todos de que estamos haciendo un buen trabajo en el Congreso.
Dicen las malas lenguas que, uno, eres de los consentidos del secretario Calzada, que sigue siendo, para muchos, el primer primista del estado. Dos, dicen que los números que traes son muy buenos y que, pues ya estás haciendo caminito para lo que venga después.
Pues estamos trabajando. La verdad es que a mí me apasiona lo que hago. Yo te puedo decir que todos los días nos empeñamos en hacer las cosas bien. Estamos trabajando sobre iniciativas para el siguiente año. Ya estamos planeando algunos foros con los que pretendemos contagiar a los jóvenes de este dinamismo dentro de la política, donde podemos contribuir y hacer más. Queremos invitar a personas que saben sobre temas de economía para que nos expliquen a los jóvenes cuál es la perspectiva de Querétaro, de nuestro país, ante la situación que vamos a enfrentar con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Queremos hacer muchísimas cosas, tenemos el tiempo, pero sobre todo tenemos las ganas para poderlo hacer en equipo con jóvenes, pero también con mucha gente que ya lleva muchos años en esto y que nos quiere ayudar para que hagamos las cosas bien.
Muchas gracias por estar aquí, diputado Héctor Magaña. Vamos a seguir muy pendientes del trabajo que haces ahí, porque dicen también que eres de los que hay que ponerles el reflector en estos días ya.
Pues muchísimas gracias, siempre y cuando sea para trabajar, yo encantado de participar.
Gracias, diputado, bienvenido.
Gracias, buenos días.